Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y buenos días, amigos, en este 11 de mayo, cuarto domingo de Pascua y domingo del Buen Pastor. Es el momento de ofrecerles, como cada siete días, la actualidad religiosa en la cadena COPE. En Iglesia Noticia, programa 1932, que llega a ustedes con Marcos Manchado en el control de sonido. Les contaremos en el programa de hoy la actualidad de esta semana, que ha girado en torno a la celebración del cónclave con la elección del Papa León XIV, el cardenal agustino Robert Prevost. Además, la Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Desde hoy se expone para la veneración pública el cuerpo de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes. Además, los obispos del País Vasco y Navarra han presentado la iniciativa Kits de Paz y Esperanza para redoblar los esfuerzos por la paz y la estabilidad. Y el próximo fin de semana se celebra en Roma el jubileo de las hermandades y cofradías.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum. Dominum Robertum Franciscum. Sancte Romanae Ecclesiae cardinalem prevost, qui sibi nomen imposuit leonem decimum quartum.
Eran las palabras del cardenal protodiácono Dominic Manberti anunciando a Roma y al mundo la elección de Robert Prevost como nuevo papa con el nombre de León XIV. A continuación llegaron su primera bendición Urbi et Orbi y sus primeras palabras de saludo a todo el mundo, en las que pidió una iglesia que construya puentes y busque siempre la paz, una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. Nos vamos a Roma, es el momento para la crónica de la corresponsal de COPE, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Muchos de los cardenales que habían participado en las congregaciones aseguraban a los periodistas que el cónclave no sería muy largo y en solo 4 votaciones consiguieron el consenso necesario para dar a la Iglesia un nuevo papa, cuyo nombre deja intuir que desea retomar el camino abierto por León XIII, el papa que renovó la doctrina social de la Iglesia y su propio tiempo. El hasta ese momento cardenal Prevost se asomó al balcón con timidez y emoción, presentándose ante el mundo pidiendo ayuda para construir puentes con el diálogo y con el encuentro.
La pace sia con tutti voi.
La paz sea con vosotros.
Fratelli, sorelle carissimi.
Queridos hermanos.
Questo è il primo saluto del Cristo risorto.
Este es el primer saluto de Cristo resucitado.
Che ha dato la vita per il gregge di Dio.
Che ha dato la vida.
Anch'io vorrei che questo saluto di
pace. Yo también quiero que este saludo de paz entre en vuestro corazón, que llegue a vuestras familias, a todas las personas, donde estéis, a todos los pueblos, a toda la tierra. Que la paz sea con vosotros.
Dando muestras de gran libertad, le vimos asomarse con la sotana blanca, la muceta o esclavina, la capa corta de color rojo, una estola roja, el solideo blanco y la cruz dorada que el maestro de ceremonias había preparado. El primer papa agustino de la historia subrayó su continuidad con Francisco, añadiendo que había que seguir el camino de la sinodalidad, caridad y paz sin perder de vista a la Iglesia misionera. También lo escuchamos saludar en español, su lengua materna, lo que le convierte en el primer pontífice que habla español en sus primeras palabras.
Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
Se ha descrito como portavoz de una paz desarmada, desarmante y perseverante que proviene de Dios. Un Dios que nos ama a todos incondicionalmente. Y también se presentó como hijo de San Agustín, de quien recordó sus palabras a los cristianos de Hipona. Con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo. Hasta el momento su lema episcopal ha sido In illo uno unum, que son unas palabras de San Agustín sobre la unidad. Se podría traducir como en aquel que es uno, somos uno. Y es una mención a la unidad en la diversidad de sensibilidades.
León XIV celebró el viernes una misa con los cardenales, con los que se reunió de nuevo ayer, y hoy domingo tiene previsto rezar el Regina Cheli desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. Mañana recibirá en audiencia a los periodistas y el viernes al cuerpo diplomático. Recordamos cuál es el programa y el calendario previsto en estos primeros días hasta la misa de inicio de su pontificado, prevista para el próximo domingo, Eva.
En apenas unas horas de pontificado, su agenda ya está completa y para organizar sus primeros movimientos cuenta con la ayuda del sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra, y del prefecto de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza. Su primer gran discurso al mundo será el Regina Cheli de esta mañana, que podría mostrar cuál va a ser el hilo conductor de la primera fase de su pontificado. De momento ha decidido renovar provisionalmente a los altos cargos del Vaticano, sus principales colaboradores al frente de la Curia, que no olvidemos renunciaron automáticamente en el instante en el que comenzó la sede vacante. En este punto ha seguido la línea de sus predecesores y se ha reservado un tiempo para la reflexión y la oración antes de cualquier nombramiento definitivo. Además de las citas que ya ha señalado, el 21 de mayo presidirá su primera audiencia general con los fieles, mientras que el 24 recibirán audiencia a los miembros de la Curia y a los empleados del Estado de la Ciudad del Vaticano. Otra de las citas importantes será la toma de posesión de las 4 basílicas papales de Roma, además de la de San Pedro del Vaticano. Y por ese motivo, el 20 de mayo acudirá a la de San Pablo Extramuros y el domingo 25 a las de San Juan de Letrán y a Santa María la Mayor.
Gracias, Eva. Pero ¿quién es León XIV? Ana Torres, buenos días.
Buenos días, Faustino. El primer papa estadounidense, Robert Francis Prevost, nació en 1955 en Chicago. Ingresó en la Orden de San Agustín en 1977 y fue ordenado sacerdote en 1982. Licenciado en Ciencias Matemáticas, especializó en Filosofía y es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Angelicum de Roma. Habla 5 idiomas y lee también latín y alemán. Fue enviado a misiones en Perú, donde pasó por Trujillo, Chulucanas, Iquitos y Apurímac como prior de la comunidad y después director de formación y maestro de profesores. De 2001 a 2013 fue prior general de la Orden de San Agustín y un año después, en 2014, fue nombrado obispo de Chiclayo y se incorporó como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Perú. En 2023 fue nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Y antes de terminar ese mismo año, fue creado cardenal.
Y en la cadena COPE hemos escuchado estos días numerosos testimonios sobre el nuevo Papa, como el de Fernando Arregui, oficial del Dicasterio para los Obispos.
Yo creo que es profundamente sencillo, pero muy profundo en los análisis. Es una persona muy bondadosa con las personas, y podemos decirlo, pero a la vez firme cuando tiene que tomar decisiones. Es una persona comprensiva con todas las situaciones porque es muy empático, pero no le da igual las situaciones y el sufrimiento, y seguramente va a tomar partido por cosas y por situaciones. Podemos destacar un valor, pero muy competente, muy trabajador, muy empático, cercano con los trabajadores y muy comprensivo también con los errores.
En Iglesia Noticia, con la llegada del nuevo Papa, León XIV, es el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Faustino, buenos días. Pocos días antes del conclave escribí que mi primer deseo para el nuevo Papa es que no se le encasillara, que no se le colgaran las habituales impropias etiquetas de conservador o progresista, retrógrado o aperturista, occidentalista o tercermundista. No me parece haber tenido mucho éxito, porque en cuanto se conoció la noticia de que el cardenal Robert Francis Prevost había sido elegido como sucesor de Jorge Mario Bergoglio, ya aparecieron en los medios de comunicación los intentos de clasificarle con las citadas categorías. Yo, por supuesto, me niego a entrar en ese juego. Para mí lo fundamental es que, una vez más en la historia de la Iglesia, la asistencia del Espíritu Santo se ha salido con la suya, y nos ha concedido el don de ofrecernos como sucesor del apóstol Pedro a un hombre cuyas espaldas van a recibir la enorme responsabilidad como obispo de Roma de presidir en la caridad a la Iglesia Universal. Así lo afirmó León XIV en la homilía que pronunció en la misa celebrada con el Colegio Cardenalicia, citando a San Ignacio de Antioquía en su famosa carta a los romanos. Démosle, pues, tiempo al nuevo Papa para que exponga las líneas que van a presidir su pontificado y recuerde lo que ya afirmó Benedicto XVI en similar circunstancia. No vengo a poner en práctica mis ideas, sino el Evangelio de Jesucristo. Lo ha hecho en la ya citada homilía recordando que el compromiso irrenunciable para todo aquel que ejerza algún ministerio de autoridad en la Iglesia es desaparecer para que Cristo permanezca, hacerse pequeño para que Él sea conocido y glorificado, gastarse hasta el fondo para que a nadie le falte la oportunidad de conocerle y amarle. Este va a ser su programa y todos los demás son zarandajes. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Volvemos la vista atrás para recordar que tras las últimas congregaciones generales del lunes y martes, en la mañana del miércoles, el cardenal decano Giovanni Battista Re ofició en la Basílica de San Pedro la misa por el Illendo Pontífice. En ella pidió a los cardenales unidad y la elección de un papa que despierte las conciencias de todos en este momento de la historia tan difícil y complejo.
Preghiamo perché Dio conceda alla Chiesa il Papa.
Rezemos para que Dios conceda a la Iglesia el Papa que mejor sepa despertar las conciencias de todos y las fuerzas morales y espirituales en la sociedad actual. Una sociedad caracterizada por un gran progreso tecnológico, pero que tiende a olvidarse de Dios.
A dimenticare Dio.
Ya por la tarde, los cardenales se reunieron en la Capilla Paulina para una oración inicial en la que el cardenal Pietro Parolin les recordó la responsabilidad de elegir el Papa 267 de la historia de la Iglesia. Tras una breve procesión y el canto del Veni Creator, en la Capilla Sixtina los cardenales juraron, uno a uno, observar la Constitución Apostólica Universi Dominici Gressis y guardar el secreto de lo que ocurriera en el lugar de la elección. A continuación, uno por uno, los 133 electores prestaron su juramento, entre ellos los 6 españoles.
Et ego, cardenal Osoro.
Johannes Josephus, cardinalis Omella Omella.
Joseph, cardinalis Covocano.
Cristóbal, cardinalis López Romero.
Francisco Saverius, cardinalis Bustillo.
Angelus, cardinalis Fernández Artime. Espondeo, Bobeo, Acjuro. Sigme Deus adjuvet, et ex santa Dei Evangelia, quae manu mea tango.
Después se escuchó el Extra Omnes del maestro de celebraciones litúrgicas Diego Ravelli.
Extra Omnes.
La primera fumata negra se hizo esperar en medio de una gran expectación hasta las 9 de la noche y al no alcanzarse los 89 votos, los 2/3 necesarios, las votaciones continuaron en la mañana del jueves con otra fumata negra minutos antes del mediodía. Votaciones que continuaron con la elección de León XIV y la fumata blanca pocos minutos antes de las 6 de la tarde. Y hasta el Vaticano llegaron tras conocerse la elección de León XIV las felicitaciones desde todos los rincones del mundo. El presidente de la Conferencia Episcopal es Luis Argüello.
Va a seguir el proceso abierto por el Papa Francisco, pero que al mismo tiempo va a dar un estilo nuevo, como ya de alguna forma también hemos visto en su primer saludo. Es un hombre de una preparación impresionante, una sencillez y cercanía grande.
El secretario general es César García Magán.
Es un perfil muy poliédrico, muy rico, porque une, digamos, lo institucional de alguna forma, entiendo por institucional lo curial, lo jurídico, con lo pastoral, misionero, y ello envuelto también en ese ámbito de lo que significa pues ser un hijo espiritual de San Agustín.
El subsecretario del sínodo es el obispo agustino madrileño Luis Marín de San Martín.
Es un hombre de Dios, sin estridencias, pero un profundo creyente, al estilo de San Agustín. Es un gran misionero. Tiene las características humanas que le hacen cercano a la gente, que le hacen un hombre sencillo, un hombre humilde, humilde, un gran trabajador, una gran capacidad de trabajo, una persona de nuestro tiempo, hijo del Concilio Vaticano II, que mira al futuro, con los pies muy en la tierra, pero que una mirada a un horizonte amplio. Un hombre sencillo, tímido, también yo diría, ¿eh? Pero un hombre también de gobierno, es un buen líder, es un buen jefe, sabe repartir el trabajo.
Felicitaciones también del rey Felipe VI.
El nuevo pontífice ha expresado su deseo de una iglesia que construya puentes, que fomente el diálogo y que sea siempre portadora de paz. En un mundo marcado por la polarización, su mensaje es una llamada urgente a superar la confrontación y a abrir caminos hacia el entendimiento mutuo. Que su pontificado sea, por tanto, una verdadera fuente de esperanza para la humanidad.
Y palabras del ministro Félix Bolaños.
Hasta hoy, cardenal Prevost Martínez, este segundo apellido de la ascendencia española, también es importante resaltarlo, pues todo, desde luego, todo el apoyo desde el Gobierno de España para seguir trabajando con la Iglesia como lo hemos hecho en los últimos años. Desde luego, la relación con el nuevo Papa por parte del Gobierno de España será, como siempre, una relación de cooperación, de lealtad, de buscar acuerdos siempre con la Iglesia. Cuando tengamos diferencias, que seguro que las tendremos, pues hacerlo con respeto, con diálogo, y si podemos llegar a acuerdos, pues por supuesto hacerlo.
Y vamos a conocer cómo ha sido recibida la noticia de la elección de León XIV en su tierra natal, en Estados Unidos. David Zalandete.
Un papa americano de Estados Unidos. La noticia se recibió en la Casa Blanca con júbilo y Donald Trump no tardó en salir a felicitar al país entero. Tener un papa de Estados Unidos de América es un gran honor, un gran honor. En las catedrales de Estados Unidos, misas especiales se celebraron para pedir por el nuevo pontífice, especialmente la Catedral del Santo Nombre en Chicago, donde trabajó su madre y en cuya sacristía él mismo creció. También en la Catedral de San Mateo, a pocas calles de la Casa Blanca, los fieles se congregaron para rezar y cada uno tenía su propio motivo para celebrar. Finalmente un papa americano, este es el bueno. Ponedme una canción de Hulk Hogan porque este sí es un americano de verdad. La razón por la que los cardenales han elegido a este papa es porque es americano y puede explicar claramente a su país por qué Trump y sus amigotes son anti-Jesús. De hecho, como cardenal, Robert Prevost fue crítico con las políticas migratorias de Trump. En redes sociales han circulado mensajes suyos defendiendo un trato más digno hacia las personas inmigrantes. Durante años, los 55 millones de fieles católicos del país habían crecido con la convicción de que un estadounidense no podía ser papa, ya que se percibía que Estados Unidos tenía demasiado poder. Uno de los más sorprendidos fue el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, Joe Biden. Es fantástico, es la mejor opción. Es amigo de Francisco. Iba a llevar a la Iglesia por una vía ecuménica. Y eso es bueno. Durante su pontificado, Francisco solo visitó Estados Unidos una vez, en un viaje que incluyó un histórico discurso ante el Congreso. Con León XIV, esa distancia se reducirá significativamente. Su familiaridad con la realidad política y social del país, sumada a sus raíces en Chicago, se traduce en una mayor presencia del Vaticano en los debates sobre migración, derechos humanos y justicia social en la Casa Blanca.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Les contamos más cosas de la actualidad eclesial. La Iglesia celebra en este cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. Dos jornadas de vocaciones en una para suscitar en los jóvenes la pregunta sobre su vocación e invitar a la comunidad cristiana a sentirse corresponsable y orar por las vocaciones que la Iglesia necesita en nuestro contexto y en todo el mundo. Dos testimonios de respuesta a la vocación a la vida religiosa desde el ámbito de las redes sociales nos los cuenta desde COPE Valladolid, Laura Ríos. Buenos días.
Buenos días. La Iglesia se transforma, busca nuevas vocaciones más allá de la evangelización cara a cara. Ahora también a través de redes sociales. Te hablo de Sor Marta, una monja benedictina del monasterio de Santa Cruz en Sahagún, León. Es muy activa en redes sociales. Tiene cuentas en YouTube, Instagram o TikTok. Desde allí invita a las jóvenes a descubrir la llamada de Dios desde la austeridad del monasterio y la vida sencilla y espiritual de esta comunidad de religiosas. Consciente de la dificultad de llegar a las más jóvenes y conectar con ellas, se lanzó a la aventura de las redes sociales con una gran acogida. Vivir la experiencia permite a las participantes integrarse en el ritmo monástico. Hablamos de prácticas en verano de junio a agosto.
Vivir con nosotros a lo largo de todo el día, cuando toque rezo, rezo, cuando toque dulces, dulces, y por supuesto también hacemos un espacio para darles cierta formación acorde a su planteamiento vocacional.
Y te cuento también la historia del vallisoletano Fray Bernardo Sastre. Es un joven físico, violinista y también instagramer, pero además fraile dominico. A través de la música, especialmente por su amor por la música barroca, encontró la vocación y su felicidad. Utiliza su perfil de redes sociales para dar a conocer el evangelio y las funciones de los dominicos.
Empecé ahí a hacer pruebas y ensayos y en fin, como en un laboratorio, pues empecé ahí a publicar cosas sobre, en fin, el evangelio, y no solo el evangelio, ¿no? Porque es verdad que pues me gusta publicar un poco de todo.
A través de su perfil en redes sociales, con el nombre de Curiosidades Académicas y casi 3.000 seguidores, Fray Bernardo dice que hace con esta ventana en redes sociales una pequeña contribución.
Los obispos de las tres diócesis del País Vasco y la de Navarra han presentado una iniciativa en la que invitan a preparar kits de paz y esperanza frente al kit de supervivencia. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
Kits de paz y esperanza. Es lo que proponen los obispos del País Vasco y de Navarra frente al miedo y la incertidumbre actual. Siguiendo el legado del Papa Francisco, que los nombró, los cuatro prelados han querido unir sus voces para proponer a la comunidad un mensaje necesario y urgente a favor de la paz, como destaca el obispo de Bilbao, Joseba Segura.
Frente al kit de supervivencia que alimenta el miedo y la desconfianza, nosotros queremos proponer como alternativa lo que llamamos un kit de paz y de esperanza. Frente al miedo que paraliza, nosotros proponemos la esperanza que moviliza. Frente a la lógica de enfrentamiento, la lógica que proponemos es la del encuentro que construye comunidad.
Y piden a las autoridades políticas redoblar esfuerzos para encontrar la paz a través de la diplomacia.
Queremos invitar ciertamente también a las autoridades políticas y a los responsables institucionales a redoblar todo esfuerzo por encontrar caminos para la paz y la estabilidad. Que callen las armas, que se fortalezcan los canales de diplomacia para conseguir una paz justa y duradera.
El obispo de Bilbao, Joseba Segura, el de San Sebastián, Fernando Prado, el de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Rosselló, se empeñarán en los próximos meses en trasladar este mensaje a la comunidad.
Y el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha prestado declaración ante el juzgado por las denuncias de algunas esclarisas cismáticas del monasterio de Belorado. COPE Burgos, Raúl González, buenos días.
Buenos días. El comisario pontificio y arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, ha podido defenderse en el juzgado de Briviesca de la denuncia de las exmonjas cismáticas del monasterio de Belorado. En su declaración, Iceta ha desmentido punto por punto los hechos en los que se basa esa acusación, que gira en torno a tres presuntos delitos: coacciones, administración desleal y revelación de secretos. Lo primero que ha querido dejar claro el arzobispo es que esas acusaciones son completamente falsas.
Yo vengo previamente a mostrar la falsedad de estos hechos. Vengo también a mostrar la argumentación torticera de estos hechos. Con respecto a las coacciones, traigo los 21 comunicados que hemos hecho, siempre exquisitos. Ustedes son, pienso, testigos de esto, de cómo se ha tratado a las monjas personalmente. Por tanto, que no se ha pedido ningún tipo de coacción.
El propio Ministerio Fiscal ya señaló hace meses que los hechos no revisten relevancia penal y pidió el sobreseimiento. Según el arzobispo, el verdadero conflicto está en que estas exreligiosas están intentando transformar una comunidad canónica, es decir, una figura de derecho de la Iglesia como es ese monasterio de Belorado, en una asociación civil privada, algo que, insiste, no se puede hacer.
Las personas que presentan la denuncia son cuatro personas que ya no son religiosas clarisas y además que ocupan cierran de modo ilegal los monasterios.
Mario Iceta ha estado acompañado por Sor Amparo, la monja que sí pertenece a la comunidad monástica y que fue echada del monasterio cuando las exmonjas renunciaron a la Iglesia Católica.
Bueno, pues fue una sorpresa que como lo llevaron entre ellas, entre un grupo, nadie pudimos saber hasta que dieron la sorpresa. Me da pena que han llegado a lo que han llegado. Me da mucha pena porque hemos estado viviendo una vida de comunidad, al menos exteriormente, pues de fraternidad, y de repente que te salgan todo esto. Había anomalías, pero dices, bueno, ¿en qué parará? Porque no te imaginabas que iba a parar en todo esto.
El espectáculo formado por estas exreligiosas solamente ensombrece una buena labor que hace la Iglesia en Burgos. Por cierto, que el juzgado de primera instancia e instrucción de Briviesca ha suspendido el juicio por la demanda de desahucio de las exreligiosas de Belorado, que estaba previsto para el próximo 13 de mayo, al presentarse una recusación contra la jueza, que deberá resolver la Audiencia Provincial de Burgos.
Y a las 9 de esta mañana, dentro de unos minutos, se abrirá al público para la veneración de los restos de Santa Teresa de Jesús en la Basílica de Nuestra Señora del Carmen en Alba de Tormes, algo que solo ha ocurrido en 1582, 1760 y 1914. COPE Salamanca, Verónica Martín.
Desde hoy hasta el 25 de mayo, miles de peregrinos llegados de toda España, pero también de otros países de África, de Europa o desde Brasil, México o incluso Corea han confirmado su presencia en Alba de Tormes. Vienen a venerar los restos mortales de Santa Teresa de Jesús. Su cuerpo yace en una urna de plata en el centro de la Basílica de la Anunciación, que puede ser visitada en horario de 9 de la mañana a 10 de la noche ininterrumpidamente. Miguel Ángel González, prior de los Carmelitas Descalzos de Alba, dice que es una ocasión única para venerar a la santa, cuyos restos permanecen exactamente igual que hace un siglo.
Santa Teresa de Jesús muere en Alba de Tormes en 1582. Su cuerpo pudo venerarse en 1760, solamente durante 8 horas. Después, en 1914, durante un día. Y ahora, en 2025, durante 15 días. Es, por lo tanto, un acontecimiento histórico de gran importancia.
Durante 2 semanas también podemos participar en Eucaristía extraordinarias como la que presidirá Monseñor Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. Será el miércoles 14 de mayo y hay otros muchos actos previstos.
El día 15 de mayo, la misa a las 12:30 será presidida por el nuncio ante la Unión Europea. Asistirá también el Duque de Alba y distintas personalidades de distintos ámbitos. El domingo 18 de mayo se celebrará a la 1 la Santa Misa presidida por el Cardenal al arzobispo emérito de Madrid, don Antonio María Rouco Varela.
Exposiciones, rutas teresianas o una procesión extraordinaria en torno a la doctora de la Iglesia demostrarán que Santa Teresa está muy viva en el corazón de los salvenses y de los salmantinos.
Y en este 2025, en el año jubilar de la Esperanza, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada celebra sus 60 años de andadura en España, en los que multitud de benefactores han hecho posible que la Iglesia necesitada y perseguida cuente con medios para sostener la fe en los rincones más difíciles del mundo. José María Gallardo es el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
Para Ayuda a la Iglesia Necesitada, celebrar 60 años en este 2025 es una oportunidad para agradecer fundamentalmente a nuestros benefactores por su apoyo ininterrumpido a lo largo de todos estos años, ya que han sido puente de solidaridad que ha permitido que la fe se mantenga en tantos lugares donde la Iglesia es perseguida y necesitada. Agradecer a todos los que han colaborado desde la Fundación, voluntarios, trabajadores, en levantar esos tres pilares que son la oración, la información y la caridad. También la confianza, agradecer la confianza de nuestros obispos, donde tenemos 27 delegaciones en toda España y presencia en más de 40 diócesis.
Y recordamos que la Catedral de León acogió ayer una Eucaristía especial con motivo del jubileo de las cofradías que tendrá lugar el próximo fin de semana en Roma. Estará la Semana Santa Leonesa con la imagen del Nazareno, también la Hermandad del Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga, que ya han viajado y que adelantan su horario de esa gran procesión. Saldrá a las 2 de la tarde para recogerse hacia las 10 de la noche, como ha comentado la coordinadora de esta gran procesión, que es Paloma Saborido. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1932 en el que hemos recordado la elección del nuevo Papa León XIV. Volveremos dentro de 7 días. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
Muy buenos días. Apenas resta un minuto para que lleguemos a las 9 de la mañana. La noticia hoy es la propuesta de Vladimir Putin de reunirse con Ucrania el próximo 15 de mayo. Proponemos comenzar sin demora el próximo jueves 15 de mayo en Estambul, donde se celebraron anteriormente y fueron interrumpidas, ha fijado Putin respecto a esa reunión. Precisamente uno de los